el sabor que le obliga a uno a comer más. Lo suficiente nunca es suficiente. Stuff, el sabor que satisface. Bienvenidos, su asiento está reservado en la butaca introvertida. The Stuff es un filme estrenado en 1985, escrito y dirigido por Larry Cohen. Protagonizado por Michael Moriarty, Andrea Markovici y Scott Blum, cuenta la historia de un nuevo producto alimenticio conocido simplemente como The Stuff, el cual es tan popular entre la población estadounidense que no solamente está arrasando en ventas frente a sus competidores, sino también con las mentes y los cuerpos de aquellos quienes lo consumen. Aunque no nos guste aceptarlo, a las personas nos gusta comprar. Para muestra, está ver lo regularmente lleno que está en los centros comerciales o cuántas órdenes se hacen diariamente en mercados digitales como Amazon. Esto se debe a que comprar dispara sensaciones placenteras en el cerebro al consentirnos con algo bonito y o delicioso después de jornadas largas de trabajo. Como muchas cosas, esto no es necesariamente malo por sí mismo, pero puede llegar a serlo si no pensamos con detenimiento sobre lo que estamos consumiendo, como le pasa a varias personas en la cinta de la cual hablaremos el día de hoy. Una fría noche de invierno, en medio de una operación minera, un par de trabajadores encuentran junto a la nieve una especie de sustancia palpitante que, a pesar de no verse natural, tiene un dulce y estimulante sabor, por lo que ven la oportunidad de comercializarla con la intención de ganar mucho dinero. Tiempo después, el joven Jason baja a la cocina de su hogar en busca de un bocadillo de medianoche, pero al abrir su refrigerador, ve que de un colorido recipiente con el título de The Stuff está no solamente derramado, sino que el líquido se arrastra de vuelta a su contenedor. En ese momento, su padre va a regañarlo por estar despierto tan tarde. Jason intenta comentarle sobre lo ocurrido con la sustancia, pero no le cree y lo manda a dormir. Irónicamente, el padre sí disfruta de un postre nocturno, comiendo el mencionado The Stuff directamente del bote. Al día siguiente, vemos cómo un grupo de empresarios se están preparando para reunirse con David Rutherford, un exagente de la CIA que a pesar de haber sido destituido por la agencia y tener una mala reputación, parece ser muy efectivo para el espionaje industrial, el cual es el motivo por el que lo necesitan para averiguar qué hace a The Stuff tan popular entre la gente, ya que está disminuyendo las ventas de sus propios productos. Después de demostrar sus habilidades y excentricidad ante los empresarios, Rutherford es contratado para el trabajo y procede con las investigaciones. Esto lo lleva a investigar a diferentes personas relacionadas con la compañía encargada de producir y distribuir The Stuff, incluyendo a Nicole, creadora de la campaña publicitaria del producto, el señor Vickers, encargado de supervisar las primeras pruebas que derivaron en la aprobación para la venta al público, la supuesta dirección donde la compañía recibe la correspondencia, donde coincidentemente todos los habitantes se han mudado de lugar, a Chocolate Chip Charlie, un productor de dulces a quien le quitaron su negocio, así como al señor Fletcher, CEO de The Stuff, quien intenta sobornar a Rutherford para que deje la investigación y que mejor trabaje para él. Durante este proceso, nos enteramos algunos detalles sobre The Stuff. Los mineros acudieron directamente con Fletcher para encontrar un canal de distribución para la sustancia que encontraron, pero ellos ya eran adictos a ella y cedieron todos los derechos al ejecutivo. Después de haberse probado fácilmente, debido a que inicialmente no se le encontró que fuera dañino para su venta al público, se comenzó a comercializar como un sustituto de yogurt y la compañía recurrió a Nicole para diseñar un logo, empaque y serie de comerciales lo suficientemente atractivos para atrapar la atención de la gente. El éxito fue casi inmediato, y The Stuff no solo se vende en centros comerciales, sino que también tiene sus propios establecimientos que atienden las 24 horas del día, debido a que las personas acuden a comprarlo a altas horas de la noche. Sin embargo, Rutherford es testigo de cómo esta sustancia termina por alterar el comportamiento de las personas, para luego abandonar su cuerpo, dejándolas deformadas y completamente vacías. Mientras tanto, Jason intenta evitar que las personas de su localidad sean víctimas de The Stuff y acude al supermercado más cercano para tratar de destruir todos los contenedores que se encuentran en los aparadores, lo que solamente termina por meterlo en problemas con las autoridades. Rutherford lee sobre este incidente después de enviar a Charlie a hablar con el FBI para que les cuente sobre los efectos de The Stuff. De vuelta en su casa, Jason se encuentra frustrado en su cuarto porque las personas no ven los efectos negativos de The Stuff. Cuando baja a buscar algo de comer, ve que su familia no solo se ha deshecho de toda la comida que no era el extraño postre, sino que su madre, padre y hermano mayor se han vuelto completamente adictos, llenando el refrigerador hasta el tope con varios contenedores y alimentándose únicamente de la sustancia. Ellos tratan de forzarlo a comer el stuff, pero, aunque logra engañarlos momentáneamente para que lo dejen en paz, ellos se vuelven violentos al respecto de este asunto y comienzan a perseguirlo por las calles del vecindario. Coincidentemente, Rutherford llega en su automóvil a salvar al pequeño y lo lleva junto a Nicole a un viaje en avión privado fuera de la ciudad. Al aterrizar, llegan a la locación donde se ubica la planta principal, donde bajo el pretexto de que Nicole está realizando un documental sobre la compañía, tratan de descubrir el proceso de elaboración del postre, pero no logran su cometido. Por la noche, Nicole y Rutherford se hospedan en un motel local, donde son atacados por una gran cantidad de la sustancia, así como un asesino contratado, pero gracias a una rápida reacción de la publicista, quien descubre que el fuego es la debilidad del stuff, logran escapar ilesos, pero su equipaje queda en llamas. Ambos logran seguir a uno de los camiones de la compañía, y es ahí donde descubren el origen del adictivo alimento. En realidad, es una criatura pensante salida del centro de la Tierra, que se alimenta de las personas hasta dejarlas vacías por dentro con la intención de continuar su evolución. La meta final de este ser es eliminar el hambre a nivel mundial, pero no la de la humanidad, sino la propia. Rutherford consigue colocar explosivos alrededor del pozo donde se aloja esta criatura, y con algunos problemas logra escapar en uno de los camiones mientras detona las cargas, sepultando al stuff bajo una gran cantidad de escombros. Después de rescatar a Jason, quien en su desesperación quedó encerrado en uno de los contenedores de los camiones y escapar de la policía, Rutherford lleva al joven y a Nicole con el paranoico, misógino y racista Coronel Spears, a quien el exagente logra convencer que los ayude en su causa, apelando a sus creencias por las teorías de conspiración. Toda esta banda de personajes, junto a la milicia de Spears, lanzan un ataque a la fábrica de The Stuff, el cual resulta ser increíblemente fácil, ya que todos los empleados, en una especie de pacto suicida, están muertos después de haber sido consumidos voluntariamente por la sustancia. Con la intención de prevenir a la sociedad de los peligros de seguir con el consumismo desmedido de The Stuff, van a una estación de radio donde pueden alcanzar a una gran cantidad de personas. Es aquí donde Chocolate Chip Charlie se reúne nuevamente con Rutherford, lo cual inicialmente es un encuentro feliz, con la excepción de que Charlie ha sido poseído por la sustancia y libera una gran cantidad de ella en la estación, a costa de su vida. Afortunadamente, y gracias a la experiencia de los protagonistas, logran eliminar esta amenaza, así como difundir su advertencia mediante el radio y posteriormente la televisión, en un anuncio que a la vez funge como una disculpa pública de Nicole por haber ayudado a difundir el maligno producto. Al final, las plantas y centros de distribución de The Stuff son destruidos y Rutherford va a encarar al señor Fletcher para decirle que su negocio está terminado. Sin embargo, este último revela que no solamente puede extraer el stuff de otras partes, ya que sale del centro de la Tierra, sino que también ha hecho alianzas con los empresarios del helado, que originalmente contrataron la investigación, con la intención de crear un nuevo producto que combina la nieve junto con The Stuff, en una proporción no mortal llamado The Taste, pero lo suficientemente adictivo para mantener su monopolio en el mercado de postres. Rutherford llama a Jason, quien llega cargando una enorme caja y a punta de pistola, el exagente los fuerza a tomar asiento para que consuman el contenido de la caja, el cual resulta ser varios contenedores grandes de The Stuff. El exagente y el joven abandonan la oficina, dejando a estos corruptos millonarios comiendo el postre hasta que no puedan más. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, unas personas hacen un sospechoso trato con un conductor, quien de la cajuela de su automóvil saca una enorme caja, la cual revela ser nuevamente grandes cantidades de The Stuff, y la película termina. Hace un par de años, tuve la oportunidad de asistir a una plática impartida por uno de los ejecutivos de la televisora local más exitosa de la región en donde vivo, la cual por años ha sido criticada por llevar el llamado contenido basura a los hogares de miles de personas. Dentro de la conferencia, surgió la pregunta sobre por qué no producían contenido cultural, o al menos de mayor valor, ya que la programación actual era vista por menores de edad que replicaban las conductas ofensivas que veían día a día. La respuesta de este ejecutivo fue que ellos estarían encantados de realizar producciones con esta temática, pero los pocos intentos que habían realizado anteriormente no eran redituables, o al menos no de la misma manera que programas donde los conductores ridiculizaban a mujeres personas mayores e incluso a niños por entretenimiento. Mientras veía The Stuff, me vino a la mente en diferentes ocasiones esa plática, ya que aunque no pudiera tener relación un yogur con un programa de televisión, a final de cuentas, ambos son productos con la intención de generar los mayores ingresos posibles para la compañía, sin importar la calidad de lo que están produciendo o si estos dañan a sus consumidores. Aunque la película nos presenta un caso de ciencia ficción, es el género ideal para poder explorar los efectos que tiene el capitalismo en nuestra sociedad, donde las iniciativas privadas adquieren poder entre más ingresos generan sus medios de producción. El objetivo de tener mayores ganancias es el que propicia las prácticas que mencionamos hace un momento, lo que implica la reducción de la mayoría de gastos posibles y vender la mayor cantidad de productos. Entonces, cuando encuentran esa fórmula mágica que les permite producir algo que la gente quiere y está dispuesta a gastar su dinero en ella, la van a explotar lo más que puedan, sin importar si esta fórmula mágica involucra un daño a la salud de su público. Es sabido desde hace mucho tiempo que el consumir refresco de cola, sin importar la marca, es malo para la salud, sobre todo si se hace por mucho tiempo y varias veces al día, pero las personas lo siguen haciendo. Lo mismo pasa con las bebidas alcohólicas. A pesar de que estas tienen un efecto nocivo para la salud, aunado al impacto que tiene en sus relaciones sociales, las personas siguen consumiéndolas, llegando al punto de mostrar su orgullo por hacerlo. Esto se debe a que a veces las personas invertimos algo más allá del dinero en las marcas que consumimos. En episodios anteriores, mencionamos cómo las personas defendemos algunos de nuestros hobbies e intereses debido a que colocamos en ellos gran parte de nuestra identidad como personas, al grado de defenderlos a capa y espada contra las personas que los critican. Este fenómeno también se suscita con las marcas, debido a que, por el prestigio y la personalidad que proyectan, provocan que queramos relacionarnos con ellas con el propósito de que estos atributos positivos también sean asociados con nuestra persona. Y esto se puede notar simplemente con salir a la calle y contar cuántas personas vemos que portan camisetas con el logotipo en grande de una marca deportiva, de refrescos o la misma línea de ropa. Si bien la calidad del producto influye en esta aceptación, son más estos factores intangibles los que más impactan en las personas. Es por esta razón que la publicidad opta por resaltar aspectos como la felicidad, el dinamismo, lo juvenil, un estilo de vida sano, lo familiar, ser inteligente, entre otros, más que los contenidos del producto como tal. Como ejemplo, tenemos la publicidad de Coca-Cola, la cual en raras ocasiones destaca los ingredientes que la conforman y en su lugar bombardea a la audiencia con imágenes de una reunión familiar feliz, de jóvenes practicando deporte, de la amistad entre las personas. Siendo su punto fuerte la campaña publicitaria navideña, donde amplifica su narrativa de que su producto es el compañero ideal para esos momentos felices. Dentro de la cinta The Stuff, podemos ver diferentes ejemplos de esto con los promocionales del producto, donde vemos a mujeres modelando con el empaque, personas mayores en una cena, jóvenes jugando básquetbol, bailando y haciendo piruetas, cosas que nada tienen que ver con un postre, pero que presentan un estatus aspiracional para sus diversos nichos de mercado. También podemos ver cómo se traduce esto en la sociedad dentro de la película, donde las personas están tan involucradas con el producto que los vemos consumirlos a todas horas y en diferentes lugares, como en sus casas, las calles, el mismo supermercado e incluso en establecimientos donde lo venden a unas altas horas de la madrugada. La conducta violenta que presentan las personas que quieren que otras consuman el stuff, o en su defecto, porque les quieren quitar el producto, son en parte comparaciones directas a cómo se comportan los adictos a las drogas, complementadas principalmente por la escena final. Pero también se puede hacer la comparación con alguien que está tan involucrado con una marca que la defiende como si fueran parte de un proyecto propio o parte de su familia. En la película podemos ver esta asimilación de manera literal, donde entre más sustancia consumen, más se hace parte de ellos, hasta que llega un punto donde los papeles se invierten y el producto comienza a consumirlos a ellos hasta dejarlos vacíos. Una vez que ya no le sirves a una megacorporación como cliente, te deja abandonado. Principalmente en la era del internet, fácilmente podemos ver en las secciones de comentarios cómo los usuarios que critican algunas malas prácticas que realizan las grandes compañías, ya sea por negligencia o mala calidad de sus productos y servicios, ser atacados no precisamente por miembros de la corporación, sino por otros usuarios que perciben estas críticas como ataques a su persona, por la identificación que sienten con la marca. Aunque en la época de la película no existían estos foros de discusión digitales, podemos ver un ejemplo de esto cuando Jason va al supermercado a tratar de destruir este producto que considera nocivo. No solamente los encargados de seguridad de la tienda se ocuparon de detener al muchacho, los primeros en responder fueron en realidad otros consumidores de The Stuff. Este tipo de protestas, aunque tienen su propósito y pueden atraer la atención de otros hacia una buena causa, tienen que estar complementadas con otro tipo de acciones, ya que el verdadero cambio debe de venir no solamente de los individuos, sino principalmente de los ejecutivos encargados de tomar las decisiones importantes. Como vimos, la motivación para que realicen estas modificaciones es que les impacte directamente en su capital, ya sea negativa o positivamente. Un ejemplo de esto en la vida real es que hasta que vieron el potencial de incrementar su prestigio e ingresos, fue que las corporaciones comenzaron a ser más socialmente responsables, tanto con personas más desfavorecidas, así como con el medio ambiente. De manera un tanto vacía, porque todavía infringen en prácticas dañinas, pero es un comienzo. Nuevamente, no estoy diciendo necesariamente que las protestas no deben realizarse, sino que deben ser más inteligentes en sus enfoques para lograr su cometido de cambiar las cosas para bien. Por último, quisiera hablar sobre Nicole y su arco dentro de la película. Ella empieza brevemente como una potencial antagonista de la cinta, al ser la responsable por popularizar The Stuff entre los estadounidenses debido a su rol como creativa publicitaria, pero conforme avanza la historia, empieza a tener un gran remordimiento por sus acciones, al grado de ofrecer una disculpa pública a la nación por sus actos. La publicidad es un medio que permite expresar la creatividad de las personas que laboran en esa industria, pero a la vez tiene sus límites, debido a que tiene que trabajar bajo los lineamientos que le marcan los intereses corporativos de quienes contratan sus servicios, así como las reglamentaciones legales que prohíben que se utilicen ciertos recursos con el afán de proteger a los consumidores más susceptibles. Se dice que la publicidad es el arte del engaño, debido a que utiliza diferentes recursos cinematográficos para reflejar una versión idealizada de productos y servicios que no son nada cercanos a la realidad. En tiempos recientes, y gracias al Internet, han circulado en redes sociales contenidos que revelan cómo es que, por ejemplo, hacen lucir un producto mucho más antojable que la presentación que tiene en restaurantes y supermercados. Aún así, han logrado resultados artísticos interesantes que sobrepasan el simple hecho de ser anuncios para convertirse en filmes cortos que son más recordados por estos méritos que por el producto que anunciaban. Ejemplos de esto son el spot 1984 que promocionaba la nueva Macintosh o el anuncio de Thai Health sobre una joven y su padre sordomudo. Para obtener los recursos necesarios para producir contenidos audiovisuales de alta calidad, las agencias se asocian con clientes de alto perfil con presupuestos suficientes para solventar estas producciones y poder difundirlas de manera masiva. En la actualidad, es raro que una corporación multinacional no tenga algún trapito sucio, por lo que, como todas las personas, cada publicista tiene su propio código moral que le hace dudar el aceptar trabajar con este tipo de cuentas, el cual en ocasiones se pone en duda tanto por la ambición de hacer un buen dinero, pero en más de una ocasión, esto se debe al simple hecho de no perder su trabajo. Y aún así, son los publicistas inocentes cuando realizan una exitosa campaña de marketing de un producto o servicio que resulta ser dañino para la salud física o mental de la población. Podríamos decir que sí, debido a que, de no ser por sus conocimientos publicitarios, que no solamente incluyen el saber fundamentos de diseño y producción audiovisual, sino también de la psicología necesaria para apelar a los impulsos primarios de las personas que los llevan a considerar el abrir las puertas de su hogar a las compañías con las que laboran. En la película, Nicole desconocía el origen del Stuff y aceptó el trabajo en base a que fue aprobado por la Secretaría de Salud, por lo que podríamos decir que las agencias en la vida real, en la misma situación, también son inocentes, exceptuando que si se tiene un código de ética firme, se debe hacer una investigación detallada de los clientes, tanto en reputación como calidad de los productos, no solamente para evitar afectar la imagen de la agencia, sino por la implícita responsabilidad con la sociedad. Aunque contiene actitudes retrógradas por parte de sus personajes principales, sobre todo en el último tercio de la misma, y podemos acusarla de ser algo hipócrita, ya que también se anuncian una gran multitud de marcas que tienen un efecto similar al que se está criticando, The Stuff nos presenta una reflexión sobre el consumismo presente en la sociedad de esa época y que se ha incrementado en la actualidad. El comprar productos o servicios no es algo malo por sí mismo, ya que puede ser porque lo necesitamos para sobrevivir o para satisfacer alguna necesidad de reconocimiento que todos los humanos tenemos. Pero si no reflexionamos si esto nos hace daño, o el defenderlos nos hace tomar actitudes agresivas contra otros, las cosas nos están consumiendo a nosotros mismos. Debemos ser críticos de la publicidad que nos bombardea día a día, y tener el criterio necesario para no sucumbir ante mensajes vacíos que le aportan poco o nada a nuestras vidas, así como no defender las causas ajenas de personas que no tienen nuestros intereses como parte de sus prioridades. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre The Stuff o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, TuneIn, entre otros, así como tener notificaciones de cuando se publican suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.